¿Ya se jubiló?
Sí, ¿cuarto? Sí. Y de agosto, se en agosto, me jubilé, más o menos.
Escuchame una cosa. Hace mucho que no hablamos de política.
Sí, hace muchísimo. Sí, incluso yo no acepté las invitaciones que me habían hecho ustedes tan generosamente, porque porque Rosario era ministra de gobierno. Cualquier definición mía en un contexto como el que vivimos permanentemente era
la comprometía, creo usted.
Sí, quizás no, pero bueno, pero de última, por ahí la gente no logra visualizar que yo soy una persona y ella es otra. Por ahí dice, bueno, pero entonces el marido de la ministra dijo tal cosa. Entonces se supone que la ministra puede pensar lo mismo. No es eso, pero para evitar algunas cuestiones equívocas, decidí abstenerme de declaraciones públicas.
Bueno, claro. Milei le enrostró a Massa comportamientos o resultados de Malena Galmarini en el debate.
Claro, y bueno, claro, está. Es decir, tenía que hacer cargo de la esposa. No existe, pero bueno.
Escúcheme una cosa.
A mí también van a hacer cargo, como a todos.
Tengo esta sensación. Usted es más viejo que yo. Tiene algunos años más que yo. A mí no me entra, y sigo la política desde hace mucho tiempo.
Sí.
A mí no me entra en la cabeza que tengamos que el pueblo argentino haya escogido un presidente del perfil de Milei. Cuando digo del perfil, no solo estoy pensando en sus ideas, sino también en sus mecanismos de construcción política, que son muy distintos de los que conoció usted. Sí. Pero no de los mecanismos del peronismo que usted conoció, de los del peronismo, de los subcontemporáneos del radicalismo, de la izquierda. Es una política diferente. La pregunta es, ¿tenemos que quemar todos los manuales, todos los libros, empezar a pensar diferente, sentir que hubo un tiempo que nos pasó por encima y que hay que pensar todo y analizar todo con categorías y conceptos nuevos?
Yo no creo que haya que tirar todo por la ventana. Se podría caracterizar, si el término no es demasiado grande, la etapa que vivimos este momento, el desencanto de la gente, por ejemplo, el votante joven que enamoró a Milei, digámoslo de algún modo, esos jóvenes que allá lejos, al principio del amanecer de la nuestra nueva democracia, eran franja morada, era alfonsinismo, después estuvo en el peronismo, después estuvo en el kirchnerismo, así. Uh-huh. Hoy esos millones de jóvenes emigraron en voto, no es lo mismo, digo, claro, votaron a Milei. ¿Por qué? Por las características, por lo que padecen, lo que padecemos, lo que un gobierno que fue malo, muy malo, el que lo precedió, el anterior había sido también muy malo, parecía como que se acababan las opciones, un voto antikirchnerista muy fuerte, yo creo que eso Massa no lo advirtió. Creo que había que despegarse antes de aquello que era acá. Advierta usted, Antonio, o vamos a decir, Antonio, advertí, que a Massa le preguntaron días antes de la elección del balotaje qué pensaba respecto del juicio a la corte, y dijo que él no había leído, no estaba enterado de eso. Es decir, el mensaje que le da a un determinado sector importante del país que no está con el kirchnerismo, que decía, esto va a ser, ya lo de Alberto ya lo compramos, no podemos, podemos comprar un Alberto bis. Él no logró despegarse, pero más que eso termina siendo una suma de cuestiones. Pero lo peor de todo es casi 900% de inflación en estos últimos 4 años.
Pero espera un minuto. Gobiernos malos que generan reacciones adversas hemos conocido. Sucesivos gobiernos malos que desembocaron en crisis, yo pienso 2001, menemismo, alianza, 2001, también hemos tenido. Desencantos y algarabías sociales, climas sociales distintos, hemos tenido muchas veces. Lo que no habíamos tenido nunca era un presidente surgido de la televisión o las redes sociales sin desarrollo territorial alguno. Es una política diferente, distinta. A eso me refiero cuando yo digo sí, está empezando un tiempo nuevo que está llamado a quedarse, o es un momento que va a permitir que la política más tradicional, es una palabra fea, vuelva a tener vigencia.
No, creo que fue un momento especial, especialísimo. Me acuerdo que yo lo escuché a Lacino, que vos le hiciste la entrevista.
Así es.
Ajá, cuando dice que Menem le preguntó a Saadi, Menem le va a decir que quería ser presidente. Entonces Saadi le dice, usted tiene que hacer tres cosas. Una, recorrer el país entero, es decir, ir, ver, tocar a la gente, que se conozca, estuviera. Uh-huh. Yo me acuerdo, estuvo acá en Paraná, acá enfrente, hicimos 3 o 4 actos, es decir, todo el mundo lo conocía, todo el mundo lo quería, todo el mundo lo tocaba, todo el mundo hasta estampitas tenían de... Uh-huh. Mire, no tenés que hablar mal de nadie, dijo, y no tenés que hacer ninguna propuesta. Bueno, Milei hizo todo alrededor de las tres cosas que se supone que le había dicho, había aconsejado Saadi.
Lo que era exitoso época, en aquel tiempo, no,
claro,
lo es ahora.
Bueno, probablemente, pero, por ejemplo... El caso, bueno, yo voy a hablar del caso que yo conozco, el más cerca, el que tuvimos nosotros. Nosotros terminamos la PASO, habíamos perdido la PASO, espacio por espacio, habíamos perdido por cerca, pero bueno, habíamos perdido. Uh-huh. Santiago, mi hijo, papá dice, a mí no me gusta cómo está esto. Dice, acá hay que dar un giro, hay que pegar un giro. Dice, pero tiene que ser bien evidente el giro, porque nosotros tenemos que saltearlo, porque si no, con este envión nos va a ganar. Hablábamos de la intendencia. Y entonces, y bueno, aquí vamos a volver a lo que sabemos, a lo tradicional, lo que es decir, vamos a hacer caminata de lunes a domingo, de domingos a lunes, mañana, tarde y noche. Mamá decía, tiene una entrevista y el periodista le dice, está en el barrio tanto caminando. Así, vos mandás que haga la nota ahí. Alguien tenía que hacerle firmar algo, que vaya al barrio que está haciendo. Entonces, que la ciudad se transformara en su despacho. ¿Y cuál fue? El mano a mano, el cara a cara, entrar al lugar, saludar, tener presencia. Bueno, se revirtieron eso y se dio vuelta. Se dieron muchísimos votos, pero ¿qué con lo tradicional?
Con el cara a cara. Esa experiencia le dice que esa política no está muerta.
Al contrario. No, yo creo que esto fue... Yo no me acuerdo de dónde lo leí, pero me pareció bastante crudo, pero real. Fue el puñal que encontró la gente para clavarle al sistema de algún modo, como para avisarle. Es decir, así no va esto.
Pero en Paraná también ayudó una gestión detrás, como la de Val, que fue mejor que las anteriores, más ordenada y demás. No, porque Val también logró en la ciudad diferenciarse.
No, pero
ganar,
duda,
digamos.
En gran medida el triunfo nuestro tenía que ver con Vale estaba más lejos, la ciudad había ganado más lejos, nosotros habíamos perdido en el espacio por espacio, digo. Uh-huh. Eso está fuera de discusión. El tema de que lo de Val era importante, a nosotros nos da una base para seguir. Eso no nos garantizaba nada a nosotros, de todos modos. Si nos garantizaba un piso y una gestión que era exitosa, tanto así que siempre hablamos de este tema, de lo que tenía que ver con la continuidad.
Ahora, ¿ustedes no sienten que también la gente votó en contra de cuestiones que en el propio peronismo pasan? ¿O que ustedes mismos son apuntados? Usted lo vivió cuando se empezaron a circular recibos suyos de sueldo, con cuánto ganará el exintendente, campañas en redes sociales, y que la gente votó en contra de eso, de los privilegios, de los beneficios, de estar 30 años en política.
Sí, de pertenecer a la casta.
Sí.
Y claro, pero por supuesto que sí. No, pero si yo no soy autoindulgente, ni creo que la gente haya votado en contra de otros, y yo esté afuera. Uh-huh. Ni siquiera ni yo, ni los que ganaron, los que ganaron en Paraná, los que ganaron en Uruguay, los que ganamos. No estoy diciendo eso. Uh-huh. Lo que digo es que en el momento de la definición allá, que ya había dos cabezas, era lo de Massa y lo de Milei, la gente lo usó a Milei para pegarnos, pero para pegarnos a todos, pegarle al sistema. Vos no te olvides que de mal en mal, otrora, cuando éramos jóvenes, sectores con luego consenso, con consenso civil, con amplio consenso civil, golpeaba la puerta de los cuarteles. Uh-huh. Porque la verdad es que también había fenómenos disruptivos, para llamarlo de algún modo, pero fueron tantos que ya dejaron de serlo, uh-huh, que la democracia endeble, de otras características, terminaba siempre. Pero del 83 a la fecha, es cierto, veníamos de buenos, malos, regulares, periodos más o menos importantes, y uh-huh, sin embargo, bueno. Yo me acuerdo, menemismo era una mala palabra. Hoy ya había sido, se había comenzado un proceso de santificación de Menem. Claro. Pero eso yo ya lo había escuchado hace un par de años.
Hoy hay intendentes de Juntos por el Cambio de Ciudades Entrerrianas que lo tienen colgado en el despacho, el cuadro de Menem. Y lo cuentan.
Pero claro.
Y en términos simbólicos, para mí, ¿tiene alguna importancia que el presidente de la Cámara de Diputados de Milei tenga el apellido
de Menem? Claro. Y que Menem haya dicho, este chango es más menemista que ustedes, como contó su lemita cuando se lo presentaron.
Bueno, pero yo no consigo meterlo en mi sintonía al doctor Ace. Creo que el doctor Ace se ha vuelto posmoderno. No, pero digo lo siguiente.
Bueno, creció.
Yo lo veo a Milei y veo un fenómeno individual. No quiero pensar qué pasa si se resfría este muchacho, porque su construcción no es un partido político, no es una organización, es una individualidad. Su vínculo con el votante a mí me parece que es lo más volátil que podemos encontrar. Sí, se puede romper en dos meses. No hay organización política, no hay estructura. Capaz que eso es bueno.
No
hay gobernadores, no hay intendentes.
Pero Antonio, vos sos una persona, vos eres una persona culta, has estudiado, has leído, la definición de la sociedad líquida de Bauman, sí, en alguna medida es hasta nuestras relaciones líquidas, y esa suerte de contacto de la gente con Milei, hoy puede estar así en un 70% de imagen positiva dentro de tres meses.
Por eso sale
la gente y lo putea.
Bueno, pero por que eso posmoderno,
esa característica. Yo estoy haciendo nada más que una descripción, no estoy haciendo un análisis valorativo de lo que esto significa.
¿Pero esta política le gusta más o le gusta menos anterior?
No. Yo he crecido, he evitado y probablemente moriré haciendo otro tipo de política. Estoy formateado de otro modo. Uh-huh. Pero, qué sé yo, he encontrado definiciones que se me tornaron valiosas, como por ejemplo, yo el resultado de Milei en alguna medida lo preveía, porque
venir.
Sí, lo vi venir, pero lo veía venir con cosas muy sencillas de jóvenes, por ejemplo, que me decían cosas. Un chico que quiero mucho, que es un chico joven, me dice, pero mirá, José, esto que está pasando es como una ley física aplicada al gobierno, es como un resorte, como vos quieras, vos lo querés. El resorte tiene una función, ¿viste? Que va amortiguando. Ahora, si vos el resorte lo estirás hasta que llega un momento que lo soltás, el latigazo lo va a tener. Del mismo modo, si al resorte lo metés para abajo, lo tirás, en algún momento va a saltar. Esto aplicado a la política es lo que han hecho ustedes, me dijo. Es decir, no se puede estirar tanto a determinadas cuestiones, incluso en ocasiones banalizar cuestiones que son muy, muy caros para nosotros, y incluso para nuestra generación, aquellos que lo hemos vivido, aquellos que lo hemos transitado, en donde cualquier cosa dictadura, cualquier cosa terrorismo, cualquier cosa violencia. Sí. Es decir, incluso hoy mismo, mirá vos, un grupo de mis compañeros, a quien yo no solo que respeto, adhiero, lo tengo en el espacio, le tengo mucha simpatía, pero por ejemplo, ellos se preparan para la resistencia.
Bueno, de eso hablábamos.
El término resistencia.
Eso valía para la Libertadora, década de los 60.
Si no hubieran invadido, los ingleses, bueno, poner que te resistir a una invasión, poder resistir una dictadura, pero uno puede resistir en democracia, uno puede resistirle a un
gobierno avalado por el voto.
Pero claro, un tipo que ganó las elecciones. Es decir, vos lo que te podés oponer, vos podés poner alternativa, voy a decir, pero quiero dar gobernabilidad. Y por supuesto, ¿cómo que vos que querés voltearlo? Es decir, entonces.
Perdón, lo interrumpo. Hay otras cosas también. A veces uno se pone en exquisito y piden los dirigentes políticos unos niveles de coherencia que son muy ideales, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención cómo por lo menos los asistentes a los actos peronistas se enfervorizaban cuando Massa prometía un gobierno de unidad nacional, siendo que la estrategia discursiva del peronismo de dos décadas para atrás fue absolutamente otra. Y no la estoy, no estoy diciendo esta es buena y esta es mala. Digo, construir desde el antagonismo fue muy útil para el peronismo. Sí. Construyó desde ese lugar. Sí. Kirchner construyó desde, sí, 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 desde esa dicotomía. Bueno, o nos gustaba aquello o nos gusta esto, pero digo, ¿cómo nos pueden gustar las dos cosas al mismo tiempo? O cambiar tanto.
Bueno, ese era uno de los problemas, creo que de las incomodidades, no solo discursivas, sino hasta qué sé yo, posturales o gestuales de Massa. Massa tenía problemas, era obvio que tenía problemas para comunicar lo que no me creo, para comunicar lo que estoy incómodo, para comunicar tengo que hacer esto, pero no quiero hacer esto.
La pregunta
esto.
Era si podía hacer otra cosa.
Bueno, sí, ahí está. Sí, yo lo que no entiendo es que se gastaron fortuna con un catalán, después con los portugueses, qué sé yo, pero para ver lo que todo estaba moviendo. Yo no puedo entenderlo. De todos modos, que yo le haya hablado o haya dicho, creo que vamos a perder, nada me quitó ni el disgusto, ni la pena, ni del modo en que nosotros, por ejemplo, incluso ahora debemos encarar, mejor dicho, en nuestro espacio, en el caso de con la conducción de Rosario, una gestión que, bueno, que tiene, por ejemplo, obras a iniciada en 12%, un 15%.
¿Qué pasa con eso?
Pero si Milei ya dijo, no hay más obra pública. Bueno, perfecto, pero ¿cómo no hay más obra pública? ¿Y quién va a hacerlo? ¿Cómo vamos a financiar la obra pública? Es probable que haya alguna obra pública, habrá que verlo, eso lo verá Rosario con su equipo, alguna obra pública que pueda beneficiar a un sector y ese sector, a su vez, bueno, por ejemplo, a los empresarios. Bueno, entonces, si va directamente para los empresarios, para que eso después vuelva a cosas, bueno, que la financien los empresarios. Y si no quieren financiarlo, sí, se terminó, sí. Chao. Ahora,
un centro de salud, un comedor, un hospital difícil.
Pero las cunetas, los cordones, eso no hay forma de que pueda financiarlo.
Yo creo que estamos yendo a un tiempo lleno de incertidumbres, de interrogantes.
Un piletazo, como dicen. Nos tiramos un piletazo, a ver si hay agua ahí, si no. Que yo no sé si ustedes lo habían escuchado también, pero yo probablemente sí, probablemente ustedes lo escucharon, pero yo lo escuchaba. Y bueno, si no, que se pudra todo.
Claro,
yo voto, que explote. Se pudra.
Que explote todo de una vez. Claro. Si ya estamos mal, que explote todo de una vez y después vemos cómo salimos.
El sábado traía un chico que estaba caminando por la ruta, que venía caminando desde el kilómetro 16, estaba al ser el kilómetro 16, estaba a un kilómetro de la Virgen, y él venía, de la 18, venía para acá. Iba a caminar 10 kilómetros más. Entonces venía a cortar el pasto en una. Entonces yo no sabía. Era sábado a la nochecita. Yo digo, bueno, para ver qué a quién va a votar, que me dice. ¿Para qué no me conoció? Uh-huh. Y le digo, ¿a quién vas a? No, le digo, y bravo, va a estar bravo mañana. No sabía cómo sacar el tema. Y me dice, y sí, va a estar bravo. ¿Cómo? ¿Qué le digo? Entonces, digo, no hay trabajo, che. No hay laburo, ¿no? Me dijiste, acá trabaja el que no quiere. Sí. Trabajo hay. Sí, bueno, acá está. Ya le encontré el coso. No, yo trabajo, yo vengo a cortar el pasto. Dice, y mañana que hay elecciones, también voy a cortar el pasto. Y trabajo en una carpintería en negro. Dice. Entonces yo ahí ya le digo, gana Milei. Pero, dice, por escándalo gana Milei. Vuelvo a votar, pero claro. Y digo, pero vos no tenés miedo de alguno de ellos. ¿A qué derecho?
Claro.
Yo no tengo nada.
Ese es un discurso totalmente. Claro,
no, que voy a perder el aguinaldo que no tengo, claro, las vacaciones que
ahí,
no tengo.
Ahí casi el Estado casi le resultaba incómodo, al menos porque vos no podías decirlo, bueno, pero tu hijo va a la escuela, ¿qué escuela? Bueno, sí, pero ya ahí tenías que entrar a hacer un garabato. Sí. Que una política que tenés que explicarla tanto no es buena.
La realidad que se ve desde los medios y que se reproducen de los medios no es la realidad del pirola, del humito. Del
trabajador el motito de Uber, que votó todo a Milei. Pedido ya, que le hacían campaña a Milei.
Claro, el Estado en realidad ahí era una suerte de molestia. Y vos le decías Estado presente. Estado presente. Y después una cantidad de cuestiones que son muy, muy valiosas. Muy importante, pero no eran urgentes, ¿entendés? Es decir, yo sé que me van a matar una cantidad de
compañeros
y compañeras. Uh-huh. Pero por ejemplo, bueno, todas estas cuestiones, yo me acuerdo cuando querían traían esos penes de madera para enseñarle a los chicos ponerle poner, pero no jodamos, pero si vos haces eso, Pero primero que eso está en YouTube, está en todo hablado, eso se puede, los chicos lo pueden aprender perfectamente, incluso guiarlos por ahí a los chicos.
El peronismo abrazó banderas de las minorías que no eran históricas del peronismo, dice usted.
Pero no está mal que lo hayan hecho. El problema es que
no es urgente, es como dijo, dijo Mayra Arena, a mí que me arreglen el techo primero. Era una militante social, una chica de La Matanza, que decía que le convenía a un pobre recibir un plan antes que saliera a las 5 de la mañana y que le roben el celular, que lo compró en 18 cuotas, que se lo roben esperando el colectivo.
Ya seguimos hablando con el doctor José Carlos Halle, ex intendente de Paraná.
Folmar, concesionario oficial Nissan. Toda la línea de productos y servicios con la calidez y atención de siempre. Servicio oficial y atención permanente. Las mejores financiaciones y planes para acceder a tu cero kilómetro o usado. Encontranos en Avenida Echagüe, 650 Paraná.
La UNER, junto al Gobierno Nacional, la provincia y el municipio de Paraná, finalizó la construcción de aulas en la Facultad de Trabajo Social y la puesta en valor del histórico edificio de la Facultad de Ciencias Económicas. Infraestructura universitaria enfocada en formar recursos humanos en áreas estratégicas para el desarrollo de Paraná y toda la región. Universidad Nacional de Entre Ríos. 50 años de universidad pública.
Dos Florines, periodismo de economía y negocios, la actividad privada en la agenda pública. www.dosflorines.com.ar.
Bueno, no tan alto, por favor, que se dañan nuestros oídos. A ver, un poquito más bajo. Ahí va.
El exceso de volumen causa daños irreversibles en nuestros oídos. Seamos conscientes de disfrutar el sonido sin malas consecuencias, respetando también el entorno que nos rodea. Es un consejo de IOSPER, protegiendo la salud de todos los entrerrianos.
El gobernador Bordet aseguró hoy nuevamente que el aguinaldo está asegurado, que la provincia está ordenada financiera y económicamente, en respuestas a los cuestionamientos que recibió por parte de la oposición, por parte del mismísimo Rogelio Frigerio, el gobernador electo, y afirmó que está el fondo de reserva con 48 millones de dólares, y que se va capitalizando diariamente, que hay un equilibrio fiscal con algunos problemas que tienen que ver con la caída en la recaudación nacional de, obviamente, la merma por impuestos coparticipables tras las medidas tomadas en el marco de la campaña por el ministro de Economía, Sergio Massa.
En Cuadrifoglio fabricamos muebles estándar y a medida, amoblamientos de cocina, placares, vestidores, tarjetas en 3, 6, 12 y 24 cuotas, horario corrido de 8 a 17 horas. Cuadrifoglio, encontranos en Carpenter, Avenida Almafuerte 1796, esquina Alejandro Carbó.
Vení a OL Showroom, el outlet de My Sandy. Noviembre y diciembre, feria de moda y calzado para hombres y mujeres, todo con descuentos. OL Showroom, camperas, pilotos, calzado, camisas, remeras, pantalones, prendas cóctel. OL Showroom, Urquiza 1062, Paraná, Entre Ríos.
En la Cámara de Diputados trabajamos para representar a cada uno de los entrerrianos y entrerrianas, promoviendo la pluralidad de voces. Cámara de Diputados de Entre Ríos, un espacio abierto al debate de ideas.
Karina Dappen, abogada. Familia y sucesiones. Asuntos civiles y comerciales. Teléfono 343-154-720-017. Karina Dappen, abogada.
De lunes a viernes, de 17 a 19, en el 2000 también. por Radio Costa Paraná. Periodismo, 25 años.
Hablando un poco de política, dice Néstor, un oyente, en esas características, no sé a cuáles se refiere exactamente, están perfectamente el PRO o el peronismo de los últimos años, sin compromiso, sin empatía, sin recorrer el territorio. El peronismo hablaba de lo que dejó de hacer. A propósito de esto, conversamos unos minutos más con el doctor José Carlos Salle. A mí me gustó algo que dijo Kicillof hace algunas semanas. Dijo, che, es hora de cambiar un poco la melodía. No podemos estar... hablando siempre de lo mismo, levantando las mismas banderas. Eso enojó un poco al núcleo duro del kirchnerismo, pero a mí me pareció valiente desde algún punto de vista. El presidente Fernández, yéndose, también habló de la necesidad de renovar algunas cosas. ¿Qué le pasa al peronismo? ¿Hasta dónde debería ir el peronismo?
Bueno, claro, viste que la derrota detona.
Interpela,
y ahí, claro. Entonces, bueno, ahí nos decimos.
Bueno, pero Kicillof lo había dicho antes.
No, pero está bien. Yo creo que Kicillof en alguna medida trata de despegarse del tema este del ahogo de Máximo, de la Campo.
Insaurralde.
Claro, y despegarse también de eso. Pero del otro, el collar ideológico, político que le impusieron. Fíjate, lo que pasa acá es que nosotros siempre agarramos para el conocido rumbo de los tomates. Por ejemplo, cuando perdimos acá. Perdimos Entre Ríos, tenemos que normalizar el Partido Justicialista, porque si no el Partido Justicialista, sin Partido Justicialista, a ver, si hay que normalizarlo, pues porque hay que normalizarlo, porque se le vencieron las cosas, pero no fue la razón, ni eso va a modificar todas nuestras prácticas políticas, ni la buena ni la mala, esté o no normalizado. ¿Qué es eso? Nosotros tenemos que normalizar, porque si no el peronismo, estábamos llevando un candidato a presidente que era del Frente del Renovador. ¿No?
Bueno,
el
pero
peronismo. El sí, que estaba en Cava no era peronista, era este muchacho...
Santoro,
que era radical. Es decir, el Partido Justicialista en sí no define, no porque nosotros... Bueno... Cambiar la melodía distinto. Ah. Yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, hay que cambiar la melodía. Tenemos que ver en qué tono y qué tono usamos más o menos para que no desafinemos con Kicillof. Creo que hay que hacer algunas cosas. Kicillof incluso viene de otro palo.
Es volver a los orígenes, es depurar un poco. A ver,
es un peronismo de centro, de derecha, de izquierda, antiempresa, proempresa.
Claro, de centro federal. Yo creo que acá se ha hecho.
Bueno, pasa que esa es una dimensión que en la mirada porteño céntrica no entra. ¿Por qué federal? Ahora, yo quiero...
Dice Schiaretti.
Sí, sería Schiaretti, sí. En la lógica como una definición. Pero vos viste que todos son significantes vacíos. Si nosotros a esto no le ponemos algo, no decimos de qué estamos hablando.
Pero yo le voy a interrumpir, porque a mí me pasó algo con su... Lo hemos conversado alguna vez. Con su postura... O con el de la doctora Romero. A ver, si yo fuera peronista.
Nos ha tratado mal vos por ahí. No. Rosario lo trataste muy mal. Yo estaba medio fundido, pero por bueno, eso no importa.
Si yo fuera peronista, tengo muchos otros problemas, pero ese no. Si yo fuera peronista, yo sería kirchnerista. Porque a mí me parece que el kirchnerismo expresa un sector muy. Lo más dinámico del peronismo. Por eso a mí me llamaba mucho la atención que sectores de su historia, de la historia de Romero o de que tuvieran así como un problema de no identificarse muy claramente con el kirchnerismo. Yo tengo una abismal distancia con la falta de transparencia, con algunos mecanismos institucionales y con la corrupción, básicamente, del kirchnerismo. Pero si vos me decís, olvídate de la conducta, en términos ideológicos, ¿con qué peronismo te identificás? ¿Con el de Bernie o con el de Cristina? Capaz que con el de Cristina. ¿Con el de Schiaretti o con el de Cristina? Capaz que con el de Cristina. ¿Se entiende
pero
lo que
con beneficio de inventario?
Con
¿no?
beneficio con de esto, inventario, sí, con por esto supuesto. No. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí,
perfectamente. Yo te voy a recordar algo, por delante no te vas a acordar. Seguro no te acordás. Allá en los 90, el momento, no recuerdo, pero estábamos comiendo o tomando un café, no sé qué.
Sí.
Y coincidíamos en el antimenemismo. Yo decía, claro, pero pará, que somos antimenemistas por razones distintas. Yo soy antimenemista porque soy peronista, claro, y vos sos antiperonista y vos sos antimenemista porque sos antiperonista. Recuerdo que te dije, uh-huh, eso. Te dije gorila, pero todavía en realidad decía.
Yo me habría enojado. Ahora ya no me enojo.
Ni el primero ni el último.
No, no, bueno, pero a lo que me refiero. Son miradas. Verdad, vos tenés, claro, una mirada que, bueno, yo la respeto. O sea, yo creo que el kirchnerismo tuvo un momento importante, valioso. ¿Qué sé yo? A ver, yo personalmente, a mí me sedujo tanto ese tema. Yo no fui de la justicia.
Claro.
Es decir, yo renuncié a ser juez cuando me había ofrecido el Superior Tribunal, el entonces gobernador Jorge Busti, dice, vos vas a la... Y me fui a la Secretaría de Justicia y Seguridad, después terminé buscando a la Fernanda Aguirre, ¿te acordás? Metido, uh-huh, en locoso. ¿Pero por qué? Porque yo estaba seducido
por el kirchnerismo inicial.
Es claro, uh-huh, es decir, durante nuestra gestión, que en el caso tuve el honor de dirigir, de conducir, que tenía que ver, ahí creamos el registro, hicimos todo el tema, sí, de política, derechos humanos, memoria, verdad, justicia, todo eso lo hicimos durante ese momento de Néstor, presidente.
¿Y qué pasó? Es decir, ¿qué pasó en ese proceso?
A mí me entró a desencantar, bueno, muchas cosas, incluso, bueno, viste cómo pasa con el peronismo, que yo que vos... uno está acá militando de golpe y dice, pa, se hicieron kirchneristas a la primera hora y, uh-huh, lo que me trataban de zurdito me terminaron pegando. Bueno, claro, qué sé yo, pero eso está bien, eso está dentro de la regla del juego. Uh-huh. En estas cuestiones, si nos manejamos dentro del reglamento, en el reglamento hasta el full es full, está, uh-huh, pero el reglamento. Si te gambeteo, me pegó una patada, es full. Ahora, si me pegó un tiro, sí, no, eso ya es homicidio, está fuera, uh-huh, el reglamento. Entonces, si estamos más o menos jugando dentro de las reglas del juego de la política, y bueno, y del peronismo, que tiene esas posiciones tan laxas, viste, que somos peronistas con Menem, somos peronistas con Cristina, somos, uh-huh, peronistas con... Vos, viste, no vamos de... Entonces entran los vagos del PC y después, uh-huh, te marcan la cancha y te definen cómo tenés que hacer. Bueno, está bien. Eso, claro, eso para mí, esa cosa me puso en algún, claro, momento, me puso del otro lado. Tan del otro lado, como el resorte este que estábamos hablando, que terminé oponiéndome. Mm. Pero bueno, probablemente yo al kirchnerismo lo veía desde el cristal, desde Entre Ríos, que deformaba, yo estaba con Jorge Urribarri. El Pato tenía otra posición, teníamos más un...
Estaba Solanas también. Sí,
no, y además Osuna. La relación de Busti con los Kirchner siempre fue un poquito conflictiva. Mala.
Bueno, entonces, bueno, ahí quedamos cruzados, pero por razones distintas. Yo ni siquiera te digo como sistema de ideas, yo no tenía un problema ideológico, claro, con el peronismo, claro, con el kirchnerismo, por el contrario. Bueno, no te digo que yo decía, vos sos el único que se te ocurre entre el Superior Tribunal y atrás de un secuestro torcido, te ir a, uh-huh, bueno, eso hice yo para que vos veas que a mí también me enamoraba el kirchnerismo.
Claro, bueno, entonces sigo haciendo de abogado del diablo, o sea, defensor del kirchnerismo. Tengo la sensación de que, voy a usar una palabra que no se usa más, que el establishment, o los sectores medios que valoran la corrección política, ven potables a un peronismo que no es kirchnerista, pero que tampoco le joroba la vida a nadie. Quiero decir, hay un, históricamente el peronismo tuvo una dosis de rebeldía que hoy solo se ve en el kirchnerismo. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí, sí, perfectamente. Ya, sí, pero lo que pasa es que esto ya no da para más.
No, ¿qué es cosa, decir, no da para más?
No da para más. Es decir, esa concepción estadocéntrica de construir política pura y exclusivamente del Estado, hay generación, pero una generación entera, Antonio, de jóvenes peronistas que hacen política.
Es verdad. Es
la única forma de hacer política, es la agrupación Bento, que me dice un amigo. Es decir, dice, si no están en la agrupación Bento no pueden hacer política.
¿Por qué la agrupación Bento?
Porque son los funcionarios que compraban el Bento, ahora se terminó, chao, no tienen Bento, no puede hacer política. ¿Cómo no puede hacer política? Pero incluso el peronismo hizo política siempre sin el Estado, sin el partido. El partido nunca tuvo ningún valor para el peronismo, y mucho menos del 55 para acá. Estando antes del 55 era Perón.
Y no habría que recuperar eso. ¿No deberían volverse un poquito partidocráticos?
Bueno, está bien, pero ¿sabe por qué? Contradictorio con la posición que vos tenés del tema de que el kirchnerismo es... Si yo te digo, un peronismo que tenga características más republicanas, en donde el partido tenga algún sentido, donde el partido tenga formación de tipo académica, científica, el tema social, que podamos discutir,
no, haya plenario. No tiene que ver con la lógica kirchnerista, diría usted.
Me
refiero a este punto, cuando usted hablaba del PJ Entre Ríos. Le pasa a los peronistas y le pasa a los radicales cuando les toca hacer poder, ¿no? Matan el partido porque el poder está en la casa de gobierno. Entonces él tiene la lapicera, el gobernador, y el partido desaparece. Y entonces son todos muchachos adocenados, funcionarios, dirigentes, militantes, que le dicen sí, guana, al gobernador, y se acabó la discusión.
Pero sí, pero aparte, incluso, mirá, en el peronismo vos sos, es decir, acá no conducía... en este caso, Bordet, porque era presidente del partido. Era porque era el gobernador, ¿no es cierto?
Bueno, claro.
Pasó a Urribarri, pero era porque era el gobernador. Claro. Mira, tanto es así, cuando Montiel era gobernador, el presidente del partido era Urribarri, pero el conductor era Busti. Sí. Es decir, incluso la conducción no necesariamente está en el partido. Casi diría que casi nunca. Está o en la gobernación, en el poder, metido, o en algo, que esto es inasible, esto que tiene que ser. Si vos no vas a ser conductor porque seas presidente del partido. Bueno, la conducción es una cuestión.
Ahí coincide con Bordet y con Val, que ninguno de los dos dice, no me desvela conducir el partido.
Pero ahora es distinto, porque ahora son oposiciones en Entre Ríos. Pero es distinto. Pero yo hay ejemplo para todos los gustos. Moyne le gana la interna a Busti siendo gobernador. Moyne sintió que necesitaba ser jefe y le ganó una interna a Busti.
Sí, como no, si mejor nos ganó nosotros. Claro. Sí. Claro. Pero bueno, pero el tema de la conducción, a mí me parece que el radicalismo le da mucha más entidad al partido, incluso a las líneas internas. Nosotros le damos,
a las internas partidarias.
Sí, nosotros le damos más bola a las agrupaciones, que son el elemento, decimos que cualifica al peronismo. Vos te acordás allá históricamente la cuarta rama, porque dice cualquier cosa menos partido. Era siempre el movimiento con determinadas cuestiones que tenía que ver lo gremial, con las agrupaciones gremiales, con las estudiantiles, con las de trabajadores y con las barriales. No estábamos hablando de una unidad básica, estábamos hablando de toda una cosa mucho más multitudinaria.
Ahora, en este contexto de un peronismo provincial derrotado y un gobierno de Milei en la nación, ¿qué perfil cree que va a tener en lo político la gestión de Rosario Romero?
Bueno, fíjate en alguna medida ganando o perdiendo, bueno, Gustavo Bordé, Val, Rosario, Laurito, son expresiones de un peronismo, de algún modo moderado, por decirlo, ganando o perdiendo, ¿no es cierto? Yo no advierto de que aunque se haya perdido la provincia, encontremos un Gustavo Bordé militando
militando la resistencia.
Claro, la resistencia o Beto Val también. No, eso no. Yo creo que de algún modo Rosario, Laurito, Beto o Gustavo van a tratar de encarnar un proyecto de oposición razonable.
Sensato.
Sí, claro. Con Frigerio y con Milei.
A mí me dijeron que el que está muy activo es Laurito.
Ah, bueno, no sé. Hace rato que no lo estoy con.
A mí me lo dijo la doctora Romero.
Ah. Y a nivel...
Tampoco hace rato una cosa que...
A nivel gestión, sí. Ahora que ya anunció el gabinete Romero, ¿usted cree que vamos a tener, le voy a poner un poquito de maldad a la pregunta, una gestión más parecida a la de Val, que fue muy buena en cuanto a obras, o a la suya, que tuvo varios problemitas?
Sí, son muy distintas. A la de Val yo creo que va a ser difícil porque lo que pasó, cómo se alinearon los planetas, independiente de lo virtuoso de Val, de poder saber gestionar, tener tipo que trabajen en proyectos, estar en Buenos Aires, volver, relacionarse y traer esos fondos que millonarios para hacer obras, claro, no lo vamos a tener.
Que probablemente
eso va a ser. Con la mía, como yo siempre le dije a Beto, mira Beto, vos te pegaste de mí, de Julio, de Blanca, de Garisco, pero no porque a nosotros nos jugará la historia oportunamente por los contextos en que nosotros vivimos, que es donde distinto. Rosario vivirá un contexto incluso hoy mismo inédito, tener un gobernador de una característica y un presidente como Milei. Casi ya no sabemos de qué característica, como dice Antonio. Me parece que tratar de hacer las cosas bien con poco. ¿Qué va a hacer? En esto no se va, no se van a, no, no, no se va a ver con quién. Ayer me decía, estaba charlando con Carlos Molina en una suerte de recordación o homenaje.
Una sala hizo, nueva que abrió la municipalidad.
Y entonces, en honor a los intendentes. Me decía él, acordate de lo de Busti, me decía, poco, poco y bien, que del 83 al 87 en Concordia. Y bueno, se podrá hacer quizás mucho menos de lo que se hace todo, pero que se va a hacer bien, que tenga que ver con, qué sé yo, con lo humano, con los jóvenes, con las mujeres, con el protagonismo de todo el mundo, y le va a dar la impronta de Rosario, ni la mía, ni la de Beto, ni nada. Bueno, creo, qué sé yo, yo le tengo mucha fe, y me parece que ha buscado buena gente, tiene buen instrumento. El contexto no es el que nosotros esperábamos, ¿no? No, bajo ningún punto de vista.
La última pregunta, en este marco, y en general, saliendo un poquito de Paraná, en general, ¿es optimista? ¿O le cuesta?
Mirá,
díganos que sí.
No, sí díganos que sí, porque nosotros somos claramente. Nosotros somos claramente pesimistas
No, yo soy optimista, pero el pesimismo no es ningún pecado, al contrario. Si, por ejemplo, vos me decís, vos sos optimista, está todo bien, bueno, entonces andás a dormir la siesta, no pasa absolutamente nada. A veces el pesimismo es lo que a nosotros nos permite, esto no es mío, de Sabater, dice, el pesimismo te da. Bueno, justamente porque soy pesimista, me molesto, estudio, la peleo, la lucho, porque acá hay cosas que están mal y tenemos que hacerla bien. Pero por ahí decir ser pesimista en este momento es dar un mensaje que el que no, yo no quiero dar porque yo no lo siento así. Yo creo que nosotros podemos hacer las cosas bien, nosotros tenemos que tratar de coordinar en el peronismo, nosotros no tenemos que comenzar esa casa de brujas de matar a los que perdieron y a los que ganaron, hacerle un pedestal y prenderle vela. No creo que nada de eso se trate, ni que haya buenos ni malos porque ganaron o perdieron. Esto no es así, no somos un hincha de fútbol nosotros. Es una cosa completamente distinta. Creo que hay que arrimar, como que este me sacó la ficha, pero al peronismo cordobés, tenemos que, en alguna medida, tenemos que hablar con el gringo, tenemos que arrimar con
Urtubey.
Con
Randazzo.
Con Urtubey tenemos una relación cercana, siempre, especialmente Santiago tiene una relación muy cercana con Urtubey. Es decir, ir manejando eso, que eso no excluye a aquello que se llama kirchnerismo, todo lo contrario. Nosotros tenemos que poder justamente sintetizar en esto. Nosotros tenemos que encontrar una narrativa, un relato que pueda nuevamente seducir a todos estos sectores, a especialmente juveniles, especialmente a la gente que padece y sufre, en un marco que pueda enamorar nuevamente.
Lo que pasa es que el contexto general excede, al peronismo, ¿no? Y tenemos un presidente que dice, bueno, el que le va mal es porque hizo mal las cosas en la vida. Si nadie quiere hacer el camino a Curtiembre, es porque no es redituable hacer un camino a Curtiembre, entonces no sirve. Si hay que privar, digamos, hay como una entronización de un individualismo bastante cruel, por lo menos en ciernes,
así se manifiesta.
Un tipo que dice zurdos de mierda. Tenemos un presidente, yo le recuerdo a doctor Arce, un presidente que dice zurdos de mierda.
Sí, pero eso no va a pasar. Bueno. Sí, no va a pasar porque
ya lo elegimos. Ya elegimos a uno, capaz que lo elegimos porque dijo zurdos de mierda.
No, Antonio, porque también nosotros decíamos que va a terminar con la educación pública. No, porque el pueblo argentino ha llegado a un lugar demasiado lejos como para que le peguen un así porque se le ocurra.
Te dicen que hay instituciones como para poner
límites, para poner en caja algunas cuestiones que se quieran ir de madre. A mí me parece que en este caso las instituciones pueden funcionar tranquilamente como para poner en caja cualquier desmadre, en este caso sería de Milei. Yo eso no le tengo miedo. Yo creo que eso en alguna medida es lo que yo decía al resorte. El tipo lo agarró, lo cachó, creo que tenía buenos asesores, tuvo una buena lectura de la sociedad, vio qué es lo que convenía y qué no convenía, porque dijo barbaridades, pero eran barbaridades que en alguna medida estaban expresando aquello que era antagónico a lo que, sin decirlo, se ponía del lado de decir, este tipo me expresa. Y quizás no.
Pero usted lo ve más como una circunstancia, sí, que como un fenómeno que llegó para quedarse.
Ah, no, sí, yo creo que es una foto. Uh-huh. Miremos esta foto, saquemos de aquí conclusiones y tampoco nos vayamos al diablo, es decir, tratemos de razonar con lucidez y actuar con justicia. Uh-huh. Y en ese marco podremos contenerlo de Milei, ordenarlo, quizás, bueno, veamos cómo salimos de este tema en el cual lo hemos venido todo. Y por otro lado, Milei no deja de ser una resultante de nuestras malas políticas. No hay otra posibilidad. No vino, es un paracaidista, sí, húngaro.
No se entiende de otra manera. Doctor José Carlos Salle, gracias por esta conversación. No,
al contrario.
Una nueva hora se escucha en la ciudad.